Y esta mañana, ya es tarde, quiero compartirles un tema que se llama Leales en lo poco. ¿Sí? Y voy a pedir que me acompañen a Lucas capítulo 16, por favor. Vamos a estar revisando esa parábola, esos dos servicios que hoy y el que sigue. Vamos a ver esos dos temas, vamos a revisar esta parábola, Lucas 16. Y quiero compartir dos temas que se llaman Leales en lo poco y el segundo es Leales en lo mucho. Esta parábola o historia, no dice Jesús que sea una parábola, es una historia que en lo personal es muy extraña, ¿sí? No es tan fácil como otras parábolas o historias en las que podemos saber claramente cuál es el mensaje que Jesús trata de enseñarnos. Esta no es tan fácil, de hecho hay muchas interpretaciones. Yo quiero enfocarla a lo que necesitamos escuchar hoy, ¿sale? 2019, en México, Guadalajara, necesitamos escuchar lo que Jesús tiene que decirnos a través de esta parábola. Espero que sea de bendición, como lo es para mí. Sobre todo desafiante. Dice la palabra de Dios, voy a leer versículo 9 y 10 para introducirnos. Yo les digo, dice Jesús, háganse amigos, fíjense bien, por medio de las riquezas injustas. Repito, Jesús dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. ¿Amén? Está interesante, ¿no? Bueno, hacer un plan el día de hoy es complicado. ¿Cuántos no han intentado hacer planes en su vida? Voy a hacer un plan de dietas. Voy a hacer un plan de ejercicios. Y comenzamos gustosos, hacemos el plan, lo vamos a hacer esta fecha, lo vamos a hacer tal día, lo vamos a hacer tal hora. ¿Y cuántos de ustedes encuentran que es muy difícil hoy hacer planes? ¿Qué pasa? El tiempo es reducido, las distancias son largas, el trabajo nos absorbe y todo se complica cuando queremos disciplinarnos en algo, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hacemos planes es difícil. Imagínense cuando tratamos de hacer planes ya más de dos personas. ¿Qué tan difícil se complica más todavía? Si hacer planes uno mismo se le complica, en cuanto más hacer planes todos nosotros de lo que tenemos que hacer para Cristo. Es muy difícil hacer planes, pero yo les animo que tenemos que intentarlo, porque si no, ¿qué vamos a lograr? Yo pienso que muy poco. ¿Cómo avanzar entonces en nuestros planes cuando no hay tiempo? Y este yo creo que es el mayor de los desafíos de este siglo XXI. Pero primero debemos reconocer algo, que estamos fallando a Cristo, no le estamos siguiendo en todo, no le estamos siguiendo con todo lo que somos. Le seguimos los domingos, le seguimos algún momento de nuestra vida, pero no le estamos siguiendo en todos los aspectos de nuestra vida. A lo mejor le seguimos cuando venimos a predicar, cuando venimos a cantar, pero no le estamos siguiendo cuando hacemos negocios o cuando compartimos tiempo con nuestros vecinos. No lo estamos siguiendo en todo. Creo que no estamos siguiendo a Jesús cada día. Ustedes se imaginan los primeros discípulos, imagínense a Pedro, a Juan y Santiago, que eran los más cercanos al Señor. ¿Cómo creen que ustedes que creen ustedes que ellos esperaban cuando se levantaban cada día? Ustedes saben que el maestro cada día hacía su plan y le seguían o se quedaban, me imagino. Yo creo que el maestro les decía, nos vemos aquí a las 6 de la mañana. ¿A qué hora se imaginan que lo citaba? A las 7, vamos a, porque aquí en México, si fuera en México fuera a las 8, ¿no? Pero lo citaba, aquí nos vemos a las 8, ¿no? Imagínense cómo la expectativa de Pedro, de Juan, un día antes, no, hay que dormirnos temprano. No sabemos si el Señor hoy se va a levantar más temprano y se nos vaya a ir. Pues no creo que lo citaba una hora, yo creo que el Señor se levantaba a orar y a veces se les iba, ya no lo alcanzaban ya, yo creo que lo encontraban en las ciudades sanando, ¿no? No dice la Biblia, pero siempre me gusta imaginarme cosas cotidianas que los discípulos esperaban el día a día y buscaban seguir al Maestro. Y entonces se levantaban temprano y corrían y se esperaban a que el Señor saliera y que diera la orden, ¿qué vamos a hacer hoy? Imagínense las expectativas, ¿a quién va a sanar? ¿Cuántos va a sanar? ¿Qué lección nos va a enseñar? Pero lo que quiero resaltar es que ellos tenían ese interés de levantarse temprano. ¿Para qué? Para seguir al maestro, o sea, para seguirlo a él. Si no se levantaban temprano, ¿qué pasaba? Seguramente se les iba. Bueno, yo creo eso, no sé ustedes qué creen. Yo creo que a veces y yo creo que por eso el Señor tenía esa, no preferencia, pero sí esa cercanía a esos tres. ¿Quién eran los tres que el Señor tenía muy cercanos? Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No lo creo. Seguramente eran los que estaban siempre ahí tocando la puerta o esperando que el Señor abriera la puerta. Eran los que estaban más interesados, más comprometidos, con más ganas. Pero hoy no es así. Hoy no creemos que debemos seguir al Señor todos los días. Creemos que debemos ir el domingo a la iglesia. Y creemos que a lo mejor nos debemos levantar temprano y pasar un tiempo con Él y despedirnos de beso e irnos a trabajar. No creemos que es importante seguir a Jesús porque decimos, no, pues tengo que ir a trabajar. Pues tengo que hacer mis quehaceres. Pero yo quiero que entendamos la realidad que debemos seguir a Jesús en cada momento de nuestras vidas. Tal vez no físicamente, pero sí en sus pasos y en su dirección. No hemos captado esa realidad de seguir. ¿Qué somos nosotros? Seguidores. ¿De quién? De Jesús. ¿Y cuál es el plan del Señor? Que seamos discípulos. Que hagan otros discípulos. ¿Y cómo hacemos otros discípulos? Siendo discípulos. Así de sencillo y de complicado. Discípulos leales. ¿Qué es lealtad? Respeto, fidelidad, compromiso. Ya compartió el pastor Javier, discípulos comprometidos con la causa, con Cristo, con su reino. Y Benjamín acerca de que necesitamos comprender la grandeza de nuestro llamado, nuestra vocación. ¿Ustedes creen que nuestra vocación es grande? ¿Ustedes creen que la vocación de un médico es digna? ¿Cuánto más la vocación nuestra de ser seguidores de Cristo, de representantes, embajadores de Dios aquí en la tierra? Entonces, hemos ido caminando en ese sentido. Y también llegamos a una conclusión hace algunas semanas que lo barato sale caro. ¿Sí? Lo barato sale caro. Así que no vamos a tener prisa, pero sí vamos a tener esfuerzo en hacer discípulos. No vamos a tener prisa en el sentido de que queramos hacer la mayor cantidad de discípulos en el menor tiempo posible con el menor esfuerzo. No. Hacer un discípulo cuesta la vida. Cuesta todo nuestro esfuerzo y valdrá la pena si nosotros logramos ser un discípulo en toda la vida, un verdadero discípulo que haga otros discípulos, que siempre represente fielmente a Cristo en donde se mueva. Vale la pena ser un discípulo de esos y no podemos correr las prisas de querer las cosas instantáneas, pero sí debemos caminar hacia allá también. No van a ser de la nada. Esta casa no se construyó de la nada. Alguien tuvo que planearla, alguien que tuvo que poner el dinero, alguien tuvo que poner el esfuerzo y levantar, ¿sí o no? ¿Cuánto más hacer un discípulo? Cuesta mucho trabajo, cuesta toda nuestra vida. Entonces no podemos entender cuánto vale un discípulo, no tiene precio. ¿Están de acuerdo que no tiene precio? O sea, no lo podríamos pagar, pero sí tiene un costo de seguirlo a él diario, un costo de levantarse temprano, un costo de sacrificarse, un costo de ser fieles, leales, en lo poco y en lo mucho. Que dirá Jesús, cuesta nuestra vida. Dice Jesús en Lucas 14:33, debes renunciar a todo, tus posesiones, si quieres ser mi discípulo. ¿Sí o no? Cualquiera de ustedes que no renuncie a todas, ¿cuántas, Benjamín?
A todas.
¿Pero también a tu negocio?
A todas.
Renunciar a tus posesiones no significa que las vas a regalar o las vas a vender. Significa que no van a ser algo crucial en tu corazón. Si no renuncias a todas tus posesiones, no puedes ser discípulo del Señor. Qué complicado, ¿no? No puedes. No podrías seguirlo. Entonces, de ahí partimos, de ahí comenzamos. Lealtad, compromiso y amor a nuestro llamado, Benjamín. Que compartiste. Amor, compromiso, lealtad a nuestro llamado. Amén. No todo es lealtad, compromiso y amor, pero es crucial. Sin ello no existe nada más. ¿Por qué? Porque sin amor, la lealtad puede ser comprada. Y sin compromiso, el amor no puede ser demostrado. Es una cadena. Necesitamos amor, lealtad y compromiso al Señor. Si no, no podemos avanzar. Debemos entonces tener ese plan que nos lleve a ser leales, puros, útiles al Señor. Un plan bien específico, como lo tienen las universidades, como lo tienen los médicos, como los tienen los profesionistas. Cada especialidad tiene sus materias. La medicina tiene que ver con el cuerpo, la psicología con el comportamiento, las ingenierías con los procesos. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver nuestra universidad? Si ser cristiano fuera una universidad, ¿con qué tiene que ver nuestra universidad? Si la medicina es al cuerpo, ¿A qué es nuestra universidad? A Cristo, al Evangelio, al Dios de las Escrituras. Debemos ser expertos en Cristo, en el Evangelio y en las Escrituras. ¿Están de acuerdo? Como el médico lo es en lo suyo, porque ama y porque entiende su vocación. ¿Qué es un cristiano que no conoce a Cristo? Es una falacia. Explícanos qué es una falacia, Benjamín.
Algo de caricatura, que no es real.
Que no puede ser real. No tiene coherencia. ¿Sí o no?
Es una mentira.
Una mentira. ¿Qué es una cadena de chapa de oro? Todo lo que ustedes quieran, pero no es de oro. ¿Qué es un cristiano que no conoce a Cristo, las Escrituras y no está interesado en su reino? Un cristiano chapeado de Cristo. ¿Y se dice chapeado? Entonces, el primer punto que quiero compartirles, y vamos a leer versículo 1, 2 de Lucas 16, es entender nuestra vocación. Lo primero que debemos comprender, entender nuestra vocación, la grandeza de ella. Dice el versículo 1, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Y este mayordomo fue acusado ante él, ante el hombre rico, de derrochar los bienes. ¿Quién derrochó los bienes? ¿De quién eran los bienes? Del hombre rico, del patrón. Muy bien, pero... Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no vas a ser mi mayordomo ya. Rinde tus cuentas. ¿Ok? Bueno, el ser cristiano, hermanos, lo primero que debemos saber es que es una vocación, es un llamado, es más allá, es una profesión, no un oficio, pero celestial. ¿Sí o no? Es una profesión alta a la que en la que tenemos un jefe, un señor, un amo. ¿Quién es nuestro señor? ¿Quién? Y en esta historia Jesús habla de otra vocación, de otro oficio, que es ser mayordomo. ¿Están de acuerdo? Pero quiero hacer como un tipo paréntesis aquí. A ver, vamos a tratar de entender esto de la vocación y del llamado. Vamos a hacer una especie de analogía o parábola acerca de la vida cristiana en términos de un cocinero. ¿Cuántos de ustedes conocen a un buen cocinero? ¿Cómo se llama un cocinero bueno? ¿Cómo le dicen? Chef. Yo tengo la camisa de Masterchef, parece el color. Esa palabra chef, ¿de dónde proviene? ¿Alguien sabe? Suena francesa, va a ser náhuatl. Pero bueno, pues suena francesa, suena bien, ¿no? Cocinero, vamos a ver, un cocinero. Un cocinero, ¿ustedes saben que los cocineros estudian? ¿Hay una universidad para la cocinería? Me gusta inventar palabras. Gastronomía, ¿verdad? Ok, entonces hay una universidad. Si ser discípulo fuera como ser un cocinero, el primer paso es entrar a la carrera de gastronomía. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos y deseamos la vocación de ser cocinero. Y entonces buscamos prepararnos, caminar hacia esa dirección. Yo quiero ser un cocinero. No sé hacer ni maruchan, pero quiero ser un cocinero. Deseo ser un cocinero. Encuentro en esa vocación mi delicia. ¿Sí o no? Entonces hay que ser cocinero. Y entras a la universidad. Es lo primero que deberíamos hacer. Entramos ahí porque amamos la cocina, no porque alguien nos obligue. Es lo que debemos entender. El cristianismo no es una obligación. Es amor al Evangelio, a lo que Dios nos prometió, de lo que Dios nos salvó. Por eso no podemos andar obligando a la gente o asustándolos para que sigan a Cristo. Que así no es. Es entrar, es estar dispuesto, hablando ya otra vez del cocinero, o el que quiere ser cocinero, entrar a la universidad es estar dispuesto a aceptar los horarios, aceptar las reglas, aceptar los sacrificios, aceptar el costo y el dinero. ¿Cuánto no cuesta una carrera el día de hoy? ¿Cuánto esfuerzo, cuántas horas dedicadas no cuesta una carrera? ¿Cuánto dinero no cuesta una carrera? Es aceptar ese costo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Todo. Toda nuestra vida, estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa que Él nos pida, cualquier cosa que nos estorbe, incluso nuestra propia familia. Él lo dice, ¿no? Que no aborrezca a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Es decir, el que prefiera eso antes que a mí, pues su lealtad puede ser comprada o puede ser comprada. Si yo amo más a mi esposa, mi lealtad puede ser comprada. Y es lo que intenta el enemigo de nuestras almas, comprar nuestra lealtad. Amén. cuesta. Si llegar a Cristo es estar inscrito en esa universidad, evidentemente al entrar a la universidad nosotros no sabremos cocinar bien. ¿Están de acuerdo? Por alguna razón entramos a estudiar porque no sabemos, porque somos aprendices, no debemos pretender saberlo. Somos principiantes y necesitamos ser enseñarnos y aprender. Entonces, claramente la intención del aprendiz de cocina es que un día él pueda preparar sus alimentos suculentos e incluso poder venderlos, ¿sí o no? Entonces, siempre él está en esa intención de aprender. ¿Qué es lo que debe hacer el aprendiz? ¿Solamente debe ver al chef cómo lo hace? ¿Siempre debe escuchar lo que su maestro le dice? ¿Solamente? ¿Qué es lo que debe hacer?
Practicar.
Tomar notas o aprendérselo de memoria. Estar interesado. Interés, disciplina. ¿Se puede de otra forma?
No.
¿Ustedes creen que la vida cristiana se puede de otra forma?
No.
Y díganme, en serio, ustedes contesten hacia adentro. ¿Tenemos interés en el reino de Dios? ¿Como un cocinero tiene interés en aprender a cocinar? Sí lo tenemos, aquí estamos el domingo, pero ¿qué tan interés tenemos? ¿Qué tan leales somos a Cristo? Bueno, ahí puede ser un 10%, un 30%, un 40%, un 50%. No se puede de otra forma. En la vida cristiana si la vida cristiana fuéramos llamados a cocinar alimentos, quizá los pastores tienen una mayor responsabilidad culinaria, ¿no?, sobre los demás, porque es nuestro trabajo enseñar. No obstante, todos nosotros, todos ustedes necesitan aprender a hacer platillos y llevarlos al mundo, hablando en esa analogía. Sí, nosotros preparamos un platillo el domingo y les digo, sabe rico, ¿no? Y trato de que sea rico para todos y nos reunimos los domingos a probar el platillo de la semana, ¿no? Nos reunimos en familia y comemos juntos los domingos. Tenemos un tiempo de comunión y eso es bonito y es rico, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar el lunes? O sea, aquí les invitamos la comida espiritual, tratamos de digerirla, de combinarla diferente, de que sepa rica, pero ¿qué va a pasar el lunes en tu vida? ¿Qué vas a comer? ¿Me explico? Bueno, podemos sobrevivir a base de maruchan y huevos con jamón, ¿no? Y lo único que sé hacer yo. Pero ¿qué es esa vida? Y yo veo al cristianismo que sobrevive con maruchan y huevos con jamón toda la semana. Bueno, los huevos con jamón no fui alto, ¿verdad?
Maruchan y
así. ¿Por qué? Porque por alguna razón alguien nos metió la idea que con el domingo es suficiente. Pero en ese término, en esa analogía que estoy tratando de explicar, si yo estoy tratando de darles un platillo, tengo que enseñarlos a cocinar, porque ¿qué van a hacer el lunes? Y es ahí donde les digo, todos nosotros, lo que seamos, seamos un obrero, seamos un profesor, debemos aprender a preparar platillos y llevarlo al mundo y sus necesidades.
Amén.
El mundo está hambriento de platillos suculentos, nutritivos. Y nosotros no estamos entendiendo nuestro rol. Venimos a comer y nos la pasamos comiendo papitas de lunes a sábado. Si es que nos acordamos de que debemos de comer y estamos débiles. Obesos por un lado y desnutridos por el otro. Es increíble lo que está pasando, ¿sí o no? Así yo veo la vida cristiana. Por más que yo les diga, hermanos, ayer me comí menudo con aguacate. Por más que yo les diga, sabe súper rico, y ustedes me crean, ustedes no van a ser alimentados por escuchar que yo comí ayer, que comí el viernes, que comí el jueves, ¿verdad que no? Ustedes deben preparar su alimento. Ustedes deben llevar alimento a sus hijos y llevar alimento al mundo, hablando en esos términos espirituales. ¿Y va comprendiendo mi analogía? Preparar un platillo es preparar lo que Dios tiene, lo que Dios habla hoy. Pero la pregunta es, ¿sabes preparar platillos? ¿Sabes llevar la palabra de Dios? ¿Sabes llevar la voluntad de Dios? Así como en el cielo, también aquí en la tierra, con nuestras acciones. No solamente predicar y dar bibliazos, es vivir la vida cristiana. Es amar, es perdonar, es ayudar.
Amén.
¿Sabemos eso? ¿Lo estamos haciendo con frecuencia, con interés, con constancia? ¿Quién sabe? Y creo, hermanos, que ese es uno de los problemas principales que tenemos en el cristianismo de hoy. ¿Cuál? No nos estamos alimentando bien. Hay buenas predicaciones los domingos, hay excelentes libros, hay excelente información los domingos, pero ¿qué pasa de lunes a sábado? ¿Sobrevivimos con una sola alimentación a la semana? Ese es nuestro problema, nuestra apatía, nuestro desinterés, nuestra ignorancia en preparar alimentos para nosotros y para los demás. Por eso creo que el primer paso, hermanos, es que entendamos, tal como lo entiende el aprendiz que entra a cocina, que entendamos nuestra vocación. Nuestra vocación es seguir a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Que debemos dedicarle tiempo aparte de los domingos para aprender de Él. Que debemos aprender a usar las herramientas que Él nos da. ¿Cuántos sabemos usar las Escrituras? ¿Cuántas las entendemos? ¿Cuántos entendemos cómo funciona la oración o la meditación? ¿Cuántos usamos esa herramienta? No se trata simplemente de orar más. Se trata de orar y entender por qué oramos. Orar bien, orar profundamente. Porque muchas veces se nos dio la idea el siglo pasado de que entre más leas la Biblia, o sea, más tiempo al día, 5 horas al día, y más pasas tiempo en oración, más vas a ser buen cristiano. Pero nos quedamos cortos, y no quiero decir que eso sea malo, al contrario. Creo que si algo mal hay hoy, es que hemos olvidado eso. Pasar tiempo aprendiendo. Pero ¿quién nos enseña a leer la Escritura? ¿Quién nos enseña a ir a ella? Como si fuera, imagínense que la Escritura fuera un diccionario de muchos ingredientes. Bueno, la cebolla sirve para esas cosas. ¿Y quién nos va a enseñar cómo mezclarlas, todos los ingredientes? ¿Quién nos va a enseñar cómo preparar un platillo de aquí? No es un recetario en el que en la página 25 te dice cómo hacer un pastel. No es así. La Biblia no es un recetario, sino cualquiera pudiera aplicarlas. La Biblia tiene una estructura en la que importa el interés que le pones, desear como niño recién nacido la leche espiritual. Si no, no funciona la Escritura. Si no estamos dispuestos a obedecerla, no funciona la Escritura. Podemos saber, y hay mucha gente que sabe la Escritura, y su vida es un desastre, su carácter es un desastre. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos nuestra vocación? ¿Podemos llegar por lo menos a un acuerdo hoy, hermanos? Amén. ¿Que el domingo no es suficiente? Amén. ¿Que tú necesitas pasar tiempo todos los días meditando la Escritura? Amén. ¿Lo entendemos? ¿Estamos dispuestos a dar ese tiempo?
Sí, amén.
Si tenemos que dormir media hora menos, que así sea. ¿Cuántos no estudiaban en la universidad y se desvelaban por hacer tareas? Pero entendíamos que nuestra vocación implicaba hacer tareas y desvelarse y no dormir a veces por entregar un proyecto. ¿Qué implica la profesión de seguir a Cristo? No menos que eso. Debemos dedicarle tiempo aparte de los domingos. ¿Están de acuerdo? Y mi compromiso es apoyarles en las herramientas que ustedes deben usar. Bueno, en la parábola de Jesús se habla de un mayordomo. Ya, ese paréntesis era importante para mí. Aquí se habla de un mayordomo, no de un cocinero. ¿Están de acuerdo? Y esta parábola es una de las historias más extrañas que contó Jesús jamás. Y hay algo importante que hoy debemos saber acerca de esa parábola. Que esa historia nos enseña algo importante. Y el tema de hoy es ser leales en lo poco. Ser fieles en lo poco. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Y solamente adelantándome un poquito al final, puedo afirmar que si no somos leales en lo poco, no podemos ser leales en lo mucho. Si no soy capaz de cursar mi carrera de cristiano con disciplina y compromiso, nunca me graduaré. ¿Amén? Bueno, luego retomamos ese tema. El segundo punto, el primero fue entender la vocación, el segundo es discípulos aplicados. ¿Cuántos estudiantes aplicados hay aquí? De esos que caen gordos, ¿no? Y siempre andan, maestro, ¿no va a dejar tarea? ¿Maestro, va a revisar la tarea? ¿No conocieron a esa gente? ¿A poco no querían aventarles un aguacate? Aplicados, ¿no? Hay algo que aprender. Discípulos aplicados, ¿qué significa eso? Una vez que entendamos la vocación, debemos ser aplicados a ella. Si vale la pena ser cocinero, desvelarse, ser médico, leer y no dormir, y por 5 años, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena desvelarse por ser cristiano? Sí, ser aplicados. Si ellos son aplicados, ¿cuánto más nosotros? Al principio no sabremos todo, pero por lo menos debemos tener interés, disciplina, deseos. Ustedes no saben todo de la Biblia. Yo no sé todo, pero debe haber interés. ¿Sí o no? O sea, al principio no sabemos ni un versículo, pero debe haber interés. Ser bueno en lo que hacemos. Yo le puedo resumir que ser fieles en lo poco, o ser leales en lo poco, me gusta decir más lealtad, es ser buenos en lo que hacemos. ¿Qué significa eso? Ser buenos en lo que hacemos. A lo que te dediques. Ama de casa, obrero, almacenista, comerciante, doctor, ingeniero, peluquero. Ser bueno en lo que haces. Eso es ser fiel en lo poco. ¿Por qué en lo poco? Al final le explico. No es que sea poquito, sino en lo menor. Ser fieles en lo que hacemos. En otras palabras, no ser flojos ni negligentes. Hermanos, no podemos darnos el lujo de decir, seguir a Cristo y ser derrochadores. De no cuidar nuestro trabajo. De no cuidar nuestro tiempo. De no cuidar nuestro cuerpo. De no ser buenos padres. Y bueno, no nos podemos dar el lujo de eso si decimos seguir a Cristo. O sea, eso es lo poco. Ser buenos en lo que hacemos, no ser flojos, no ser irresponsables, no ser impuntual. Pero qué triste, se lo digo con todo el corazón, que seamos impuntuales para las cosas de Dios. Yo no quiero pensar cómo son en sus trabajos. O qué triste que en sus trabajos sí sean puntuales y aquí no. ¿Suena fuerte? Hasta me rebotó a mí aquí la pedrada. Es desconcertante para mí. ¿Sí o no? No ser buenos en lo que hacemos. O sea, si la gente del mundo puede ser buena en lo que hacen, ¿por qué nosotros no somos buenos en eso mismo? Ni siquiera estamos diciendo que si somos buenos predicadores, ser buenos evangelistas o buenos misioneros, ser buenos trabajadores, ser responsables, ser puntual, ser disciplinado, no derrochar el tiempo, cuidar nuestro cuerpo. Eso es ser fieles en lo poco, hermanos. Y si no somos fieles en eso, no somos fieles en nada. En nada. Entonces, ¿a qué aspiramos como cristianos si no podemos con lo poco? Queremos ir a misiones, queremos ayudar, pero no podemos perdonar a nuestro hermano. No le ayudamos al vecino, a nuestra propia familia, y queremos ayudarle a los de allá afuera. ¿No es incoherente? Ser fieles en lo poco. Primero. Y no que nos quedemos ahí, tampoco en valentía, no nos podemos ser conformistas. Ya soy buen padre, ok, ese es el punto de partida. Pero si somos buenos en lo poco, el Señor nos pondrá en lo mucho. Y no al revés. Ese es el problema. Queremos ser grandes misioneros, grandes predicadores, y no somos fieles en lo poco. Grandes predicadores que fueron malos esposos, malos padres. ¿Ustedes creen que eso es ser fiel en lo poco? Yo siempre les insisto que primero la familia. Por eso no ponemos más actividades, porque primero es nuestra familia. No podemos descuidar nuestra chamba. No podemos ser irresponsables. Yo no me puedo enojar si tú tienes que trabajar y no puedes venir. Tienes que ser fiel en lo poco primero. Y si eres fiel en lo poco, el Señor te va a abrir puertas para ser fiel en lo mucho. Dice Efesios 5:15, todos lo conocen. Efesios 5:15, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en que vivimos, hermano, dice Pablo. No vivan como la gente necia, vivan con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Estoy leyendo otra versión. No sean tontos. Pablo dice ello. No, no. Mejor traten de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Me puedes ayudar a leer la versión normal, pastor? 5:15 al 17. Le vuelvo a leer esa versión. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma en que vivan, en lo poco, en lo que se dedican. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad y brillarían más, ¿no? No sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad de Dios hoy. Pastor.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Va. A veces me gusta leer la versión porque a veces pensamos que no estamos leyendo la Biblia con esas nuevas versiones, ¿no? ¿No les pasa? Yo no soy tan amante de las nuevas versiones, pero a veces sí nos abren un poquito, ¿no? A todo mayordomo, volvemos a la parábola o la historia de Jesús, no fue sensato, ¿están de acuerdo? Fue un derrochador. Pero el Señor Jesús tiene una lección que enseñarnos. Y yo diría que esta lección que tienen que enseñarnos es un reclamo profético. ¿A qué me refiero con esa palabra rara? Reclamo profético. Bueno, que fue un reclamo en aquel tiempo y se cumplió. Y hoy vuelve a ser un reclamo porque se vuelve a cumplir de tiempo en tiempo ese reclamo. ¿Cuál reclamo? Ahorita lo vamos a ver. Es un reclamo, yo diría. Dice versículo 1 de Lucas 16, volvemos, leemos ya la historia más corrida, de manera más corrida. Lucas 16, 1. Bueno, dice también Jesús a los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y el mayordomo fue acusado ante él de derrochar los bienes de su amo. Entonces el amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que escucho de ti? Ven a rendir cuentas porque ya no vas a ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo, fíjense bien esa palabra, esa pregunta, ¿qué haré? Pues mi señor me quita el trabajo. No tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, dice, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. ¿Sí entienden la situación más o menos, no? Lo corrieron y está viendo la forma de sacar todavía beneficio de su posición de mayordomo. Y a pesar de que no fue un buen mayordomo, Jesús piensa Jesús que tenemos algo que aprender de este mayordomo. ¿Ustedes quieren que tengamos que aprender algo de este mal mayordomo? Sí. Bueno, Jesús sí piensa. ¿Qué haré? Esa pregunta, hermanos, implica una persona aplicada, una persona que, por lo menos en esa situación, quiere ser sabio, quiere ser prudente, quiere planear. ¿Están de acuerdo? ¿Qué haré? Comienza a pensar, comienza a plantear una estrategia. Le interesa no irse a la calle, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya la regué, ya me corrieron, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y comienza a pensar, ¿están de acuerdo? Y eso es lo que nos dice Jesús. Y yo veo, hermanos, el mundo, así entre comillas, el mundo, es como este mayordomo en muchos aspectos. ¿Sí? Nos lleva la ventaja en muchas cosas. El mundo nos lleva ventaja en muchas cosas, en disciplina, en esfuerzo, en estudio. Y lo peor de todo es que nosotros no aprovechamos los avances que ya el mundo hizo para la humanidad en general. Hay mucha información a la distancia de nuestros dedos. Podemos aprender un oficio en YouTube o habilidades que mejoren nuestras casas o nuestras vidas financieras. Y nosotros no estamos aprovechando y el mundo va avanzando. ¿Sí o no? Hay estudios para todo, la medicina avanzada, la ciencia aumentada, hay herramientas que nos facilitan las cosas. El mundo busca avanzar en lo que el mundo le mueve. Quizá por dinero, por popularidad o por trascendencia, pero lo hace. El mundo es como este mayordomo infiel, en esta situación. Sí, podrá ser infiel en los aspectos divinos, altos. Sí, buscará ganancias por motivaciones torcidas, pero es aplicado, es sagaz, es inteligente. Entiende las cosas, cómo funcionan. Lamentablemente nosotros no entendemos las cosas del mundo. Comprometido con sus fines, es leal a su tesoro. Este mundo, este mayordomo es fiel. Dice este mayordomo, ¿qué haré si me quedo sin trabajo? No sé cavar, estoy viejo. Me da vergüenza mendigar. Entiende sus debilidades, sus defectos, y se le ocurre una estrategia. Dice, ya sé qué haré. Hermanos, al mundo le ha costado avanzar. A los hombres de negocio les ha costado su dinero y sus empresas, sacrificio, disciplina, amor, nada cae del cielo. Y la pregunta es si nosotros estamos dedicando aunque sea una parte del tiempo que ellos dediquen a lo suyo, a lo nuestro. Yo creo que no. Versículo 5, llamando a cada uno de los deudores de su señor, el mayordomo le dijo el primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite, que son como 3.700 litros. El mayordomo dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. 50% de descuento, o de pronto pago. Y luego viene otro, ¿no? ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas. Esto es de trigo, esto es unos 37 mil litros. Y el mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. ¿Cómo ven esa situación? ¿Cómo ven esta acción? ¿Cómo ven esa estrategia del mayordomo? Mala y buena, dicen por acá. No, no se dejen llevar por la superficie de este caso, ¿eh? Quiero que vayan profundo. Una pregunta, ¿el mayordomo por qué fue despedido? ¿Por esto que hizo o por algo o alguna otra cosa? Lo que hizo aquí o lo que está haciendo aquí, hermanos, yo lo que yo canso de ver es usar su posición para favorecer a otros. Con la motivación de que luego lo favorezcan a él. Ay, no más con eso. ¿Ok? Pero el foco de por qué lo despidieron es porque no era un buen mayordomo. ¿Qué significa eso? No sé, pueden significar muchas cosas. Pero ya lo habían despedido antes de esto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué fue lo que hizo que lo despidieran? Pues si fue un mal mayordomo, hay que pensar cuál es el propósito de tener un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Un administrador. Entonces, ¿qué es lo que cuida? Los recursos. ¿Qué es lo que hizo este administrador? Derrochaba, ahí dice el texto. Un ejemplo de derrochar como mayordomo. Quizá de las deudas que cobraba no todo declaraba a su patrón, ¿verdad? Se quedaba con una parte.
O desvió.
Era un flojonazo y en lugar de levantarse temprano y tener más ganancias, se levantaba tarde. ¿Sí o no? No era aplicado en su trabajo para lo que lo contrataron. Y lo juzgamos fuertemente a este mayordomo, pero nosotros podemos caer en ese caso muy fácilmente. Al no cuidar nuestro trabajo, al no cuidar nuestra familia, al no cuidar nuestro cuerpo, somos un mayordomo infiel. ¿A quién rendimos cuentas de ello? O la peor de todo, la negligencia de no crecer espiritualmente para que el reino de Dios crezca. ¿No es eso mayor que lo que hace este mayordomo? Derrochamos la gracia de Dios. Dice Pablo, la gracia de Dios en mí no ha sido en vano, pero yo creo que en muchos sí es en vano. Cuando ya era demasiado tarde, se puso las pilas este mayordomo, y esto que hizo probablemente estuvo mal, pero también puedo decir que probablemente no, porque ahorita les digo por qué. ¿Qué era su trabajo? En este caso, cobrar deudas, ¿sí o no? Los negocios de su amo. Y perdonar deudas era una potestad que tenía el mayordomo. Es decir, hacer descuentos de los intereses. Hacer descuento de los intereses no necesariamente es robarle al patrón. Sobre todo los judíos tenían una ley, en la ley establecía que si la persona tenía problemas económicos, tú no debías cobrarles intereses. Porque el que presta al pobre, presta a Dios. Entonces el mayordomo se pudo haber agarrado de ahí para ayudar a la gente. Pero ayudar o usar tu posición para ayudar a alguien no está mal, al contrario, es algo que debemos hacer y es algo lo que Jesús nos está reclamando, que no hacemos. Pero él lo hizo con una motivación chueca. ¿Cuál era su motivación? Que le regresaran el favor. Me suena como en políticos, ¿no? Lo interesante es en el momento en que lo hizo. ¿Quién sabe si lo hizo antes? Yo creo que no. Derrochaba. ¿Sí o no? Ese fue el problema. No lo hizo porque tenía un carácter en el que se preocupaba por los pobres o por los intereses injustos. Lo hizo porque quería que le regresaran el favor. No quería quedarse en la calle. Y esa motivación es egoísta en el fondo, ¿sí o no? No es pecaminoso usar nuestra posición en nuestro trabajo para ayudar a otros. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una tienda de comida, por ejemplo, en el que podemos tomar un platillo, dos o tres al día, tenemos esa libertad, y nosotros lo usamos para ayudar a alguien, ¿es pecaminoso eso? Pero si nosotros lo hacemos para que alguien después nos pueda regresar un favor, ¿sí es pecaminoso? Ya empieza a haber algo oscuro, ¿no? O sea, ¿por qué yo le doy al que me puede regresar el favor? Porque deseo obtener algo de él. ¿Por qué no le doy a todos o a los realmente necesitados? Ese era el problema de este mayordomo. ¿Sí o no? Y el asunto aquí es, si el mayordomo hubiera ayudado a alguien que no tuviera cómo regresarle el favor. La Biblia nomás menciona dos ejemplos, ¿no? No sé cuántos deudores había, pero seguramente no. Y por eso Jesús usó esa historia para enseñarnos algo. El problema, entonces, ¿cuál fue? Las motivaciones por las cuales usas una posición para tu propio beneficio. Aquí el Señor nos está diciendo que esa situación particular de perdonar deudas estuvo mal. Lo que estuvo mal fue el derrochar los bienes. Desde antes, por eso lo corrió. Tampoco dice que está bien, pero podemos entonces pensar a qué se refería. Pero no nos desviamos del tema porque va hacia otro lado. Bueno, entonces el mayordomo vio con inteligencia que algunos deudores sí podían regresarle el favor, y a uno le perdonó la mitad y a otro le perdonó el 20% de más cantidad, que era un montón de lana, seguramente. Lana no de borrego, sino dinero en mexicano. ¿Sí o no? Entonces, él, ¿qué hizo? Le dio a los que podían regresar. Esa fue su situación, su pecaminosidad en esa situación. ¿Cuál fue la reacción del dueño del changarro? Ya lo había corrido, ya lo había liquidado. ¿Cuál fue su reacción del dueño de esa historia? Lo elogió. Es muy confuso. ¿Por qué lo elogió? Por su sagacidad. Y ese es el punto 3, y termino con ese punto 3. La sagacidad. Hermanos, la sagacidad, creo firmemente, que es el ingrediente que necesitamos los cristianos en ese siglo XXI. Leales y sagaces. ¿Qué es eso? Versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos, fíjense bien, esta parte me cala. Me ha calado de adolescente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Por qué? Y yo les digo, dice Jesús, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. La primera pregunta importante es, ¿qué fue lo que le elogió? Recordamos que era un mal mayordomo, porque el trabajo del mayordomo es supervisar, y no estaba supervisando, al contrario, estaba derrochando. Entonces, ¿qué fue lo que lo elogió? Lo que ya vimos, sagacidad. A ver, si yo soy, en mi trabajo me dedico a contratar, sí, a contratar servicios, empresas que construyen. Si mi trabajo es contratar al mejor postor y estoy contratando al más caro, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? Así estaba pasando con ese muchacho. Se da la oportunidad de eso. Pero es otra historia. El jefe, el mayordomo, lo elogia. Y nuestro Señor hace eco de ese elogio por alguna razón. Y ese texto me trajo mucha confusión en mucho tiempo de mi vida. Dice, lo elogió porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de ese siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Me da coraje. Con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, no somos sagaces. ¿No les parece triste? Es la parte que les digo que es un reclamo profético, que se cumplió en aquel tiempo y sigue cumpliendo hoy. Los hijos del diablo son más sagaces que ustedes. Y esos sagaces no se refiere a otra cosa que inteligentes o aplicados. Son aplicados. ¿Entienden qué es sagaz? Que tienen la facilidad para comprender las cosas. Fíjense bien, una persona sagaz es una persona que comprende las cosas y percibe con claridad lo que conlleva. No somos sagaces, y es triste. ¿Por qué no somos sagaces? Sagaces, entender cómo funcionan las cosas. El mundo está entendiendo con mayor claridad, hermanos, cómo funcionan muchas cosas que nosotros. Por ejemplo, con el tema del tiempo, del dinero, de la política, de la sociedad, de los negocios y de las riquezas. Ellos lo entienden, lo estudian, se sacrifican, pasan tiempo, se desvelan. Y lo entienden porque le han dedicado tiempo a ello. Son sagaces. ¿Por qué los hombres más ricos no son creyentes? Porque entienden cómo funciona el dinero y las riquezas. Y esto me trae un poco de conflicto a mí. El dinero, los creyentes, no tenemos una cultura clara. El mundo nos lleva una gran ventaja. Y nosotros permanecemos apáticos a ello. No estamos entendiendo la claridad de tampoco en temas de sociedad y política. Para mí no se trata solamente de marchar por la familia, se trata de entender por qué esas personas consiguieron derechos, hermanos. Llevan 70 años peleando por sus derechos, entre comillas, si no estás de acuerdo, ni modo. Pero ellos están peleando, y nosotros, ¿qué hemos hecho? Una marcha al año. ¿Sí me explico? No entendemos con claridad cómo funcionan las cosas, cuál es la raíz de las cosas, por qué ellos tienen éxito. Porque son aplicados, porque son sagaces, porque son persistentes, porque entienden cómo conseguir las cosas. Y nosotros no entendemos cómo funcionan las cosas. Quizá lo más complicado de ese texto, ya voy a terminar, es cuando Jesús dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Y resalto, injustas. Parece que el Señor nos invita a ser partícipes en malos negocios ilícitos cuando dice, usen las riquezas injustas. ¿Amén? Pero no. Conociendo a Dios, el Señor Jesús ni siquiera lo insinuaría. ¿Están de acuerdo? Esas dos palabras, riquezas injustas, más que dos palabras, es un concepto. En español se tradujo como riquezas injustas, pero en griego es la palabra mamón, que es todo lo que tiene que ver con los negocios. Donde esa palabra mamón tiene una raíz todavía más antigua, que era donde tú pones tu confianza. Y entonces, como la gente pone su confianza en las riquezas, llegó a significar riquezas injustas o mundanas. Pero no las ven así feo, porque por eso los cristianos no nos metemos en los negocios, porque pensamos que el dinero es malo. Cuando decimos riquezas mundanas, nos referimos a riquezas meramente terrenales, que no tienen nada de malo. Obviamente, el amor al dinero, poner nuestra confianza ahí, sí es el raíz de todos los males. Pero el dinero o la riqueza no tiene nada de malo. ¿Están de acuerdo? Lo terrenal, lo mundano, las riquezas mundanas, Jesús dice, usen las riquezas del mundo, usen las riquezas meramente terrenales para tener amigos, para ayudar. ¿Sí entienden eso? Riquezas injustas, riquezas terrenales, la palabra injusta nos estorba un poquito en nuestro mismo español, pero se refiere a las cosas meramente terrenal. Por eso, hermanos, el Maestro, el Señor Jesús, nos invita a ser fieles en lo poco, que es en lo terrenal. En lo que debemos ser fiel primero es en lo terrenal. ¿Qué significa eso? Lo que dije al principio, ser buenos trabajadores, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos ciudadanos. Ese es el reclamo del Señor. No son sagaces, no son inteligentes en esto terrenal, en lo que conocen, en lo que palpan. ¿Cómo creen ustedes que van a ser fieles en lo mucho, en lo que no se puede palpar, en las cosas eternas? Si no pueden ser fieles en su trabajo, si no pueden ser puntuales, si no pueden ser persistentes por cosas que ustedes pueden tocar. ¿Cómo ustedes quieren hacer algo para mí? Si no pueden ser fieles en lo poco, si no pueden con su familia, si no ponen atención a sus hijos pequeños, si no le dedican tiempo a sus esposas, si en su trabajo son vistos como unos holgazanes, ¿cómo quieren ser fieles en lo mucho? Es un reclamo fuerte, hermanos. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, y si entendemos y somos sagaces cómo funcionan las cosas, deberíamos ser el mejor empleado o de los mejores empleados. No nos podemos dar el lujo en ese tiempo de ser irresponsables, de ser flojos. Estamos representando a Cristo, de ser mal hablados, de ser groseros, de ser tranzas. ¡Qué triste! No podemos ser fieles en lo poco. Y si no podemos ser fieles en lo poco, nunca podremos ser fieles en lo mucho. Y el reino de Dios no podrá crecer. Ese es el reclamo. Si el mundo se desvive por sus intereses, hace negocio de ellos, con sus fines propiamente terrenales, ¿por qué nosotros no somos sagaces y hacemos negocios con fines celestiales? Pero si no somos capaces de sacrificarnos, ¿cómo ellos se sacrifican? ¿Creen que podamos hacer algo? Si no somos sagaces en entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los hábitos, cómo funciona la disciplina, cómo funciona ser entendidos en algo, en un tema, pues estudiando, pues dedicarle tiempo, pues preguntar, pues pagar cursos. Y hermanos, yo sé que en esta iglesia hay ya una transición. La gente grande que vio en el siglo pasado que eran otras necesidades, y yo estoy seguro que ustedes lo hicieron bien. Pero hoy, en esa era de la información, no podemos dar el lujo de no ser entendidos de los tiempos, de no ser profesionales en lo que hacemos. No profesionistas, profesionales en lo que hacemos. ¿Ven? No entender esto nos lleva a alejarnos de esas cosas, tenerle miedo al dinero, tenerle miedo a la política, tener miedo a la psicología. Eso fue lo que aprendimos, que eso es malo. Pero quiero enfatizar que es necesario que seamos conocedores de las cosas de este mundo, que trabajemos más que ellos, más disciplina, más esfuerzo, que seamos fieles en lo poco. Pero que nosotros tenemos un propósito mayor que ellos. Ellos quieren beneficiarse de su posición, pero yo quiero que el reino de Dios sea beneficiado, que conozcan más a Dios a través de mi bondad, a través del dar, a través del sacrificio. Ya basta de ser flojos y negligentes. Ya basta de pensar que el domingo es suficiente. No funcionará. No se conformen con migajas. La oración es parte de tu vida cotidiana. Es tiempo de esforzarnos. ¿Amén? Pero debemos comenzar con lo terrenal. Ser fieles en lo poco. Ser la mejor ama de casa, ser el mejor profesionista, mejor oficio, el mejor de, o de los mejores. No es por competencia, sino porque Cristo sea conocido. Usar nuestra posición para que Cristo sea conocido, para ayudar a otros. ¿Creen que es fácil? ¿Cuánto nos va a costar? Y luego vivimos en un país con una cultura cero disciplina. Un país que se ríe de los que tienen disciplina, de los que pasan tiempo leyendo libros de superación. Así no se puede. Por eso Estados Unidos crece más. Por supuesto que tienen motivaciones incorrectas. Pero ¿por qué nosotros no tenemos las motivaciones correctas y hacemos lo mismo o más de lo que hacen ellos? Ese es mi reclamo. Y creo que es parte de lo que tenemos que hacer en este siglo XXI como creyentes. Sagaces, fieles, inteligentes, conocedores. Aunado a todo lo que ya conocemos de la vida cristiana. Carácter apacible, dadivoso, paciente, con fe, con mansedumbre. Amén. ¿Les parece si oramos? Pónganse de pie para terminar. Padre, esta tarde venimos en el nombre de Jesús a pedirte que nos ayudes a entender cómo funciona lo terrenal. Con el pretexto de buscar las cosas de arriba, hemos sido fieles en las cosas de abajo, en las que no son malas en sí mismas, sido apáticos, desinteresados. No hemos dado un buen sabor de boca como creyentes en nuestros trabajos. Quizá somos los amargados, los tranzas, los mal hablados. Queremos realmente, Señor, ser fieles en lo poco. Primero lo primero. Ayúdanos a ser excelentes trabajadores. A entender cómo llegar a ser un excelente trabajador. A entender cómo llegar a ser un excelente esposo, un excelente padre, un excelente hijo, un excelente compañero de trabajo. Si no comenzamos en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Es lo que dice la Escritura, Señor. Bendice a mis hermanos en sus trabajos, en sus ocupaciones. Bendícenos a todos, Señor, que podamos crecer en ese tiempo, ser determinantes, no ser flojos ya, Señor, tomar en serio el cristianismo, nuestra vocación, que el servicio apenas comienza cuando salimos de aquí. Gracias, Padre, por tenernos paciencia y por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.